porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Comenzamos.
Te damos la más cordial bienvenida a Grandiosas. Soy Amaranta Soto y a nombre de Gilberto Domínguez al frente de la producción y de Hugo Molina en la operación técnica, y te damos las gracias esta tarde donde concluye la primera temporada de esta serie de 8 capítulos y donde recordaremos las voces de las mujeres grandiosas que han dado vida a las historias de las luchas, desafíos, retos. Siempre hay una historia que contar, y así lo hemos descubierto juntos cada sábado desde el inicio de este programa. Para comenzar, recordaremos la historia de la primer grandiosa que nos contó su historia, Esther Torres, luchadora comunitaria del Cerro del Cuatro, quien ha impulsado a sus vecinos a salir adelante y a mejorar las condiciones de su colonia, y se ha abierto camino a base de esfuerzo y ejemplo. Acompáñame a escucharla.
Híjole, bueno, pues primero, en un primer momento, pues el llegar a un lugar donde no había nada, que era puro monte, puro, pues no había nada. Nos entregan un terreno con pura maleza. No había caminitos, solo por donde llegamos una pequeña brecha, y así comenzamos. Y a partir de ahí, pues si necesitábamos algo, teníamos que ver la manera de conseguirlo, por ejemplo agua, que caminábamos como un kilómetro para ir a traer, mandado, que también pues para ir a comprar algo íbamos hasta Polanco, caminando, pues los camiones hasta ahí llegaban nada más, y no teníamos luz, no teníamos nada. Primero, pues yo venía de un lugar de Michoacán y llegamos a vivir aquí a una vecindad que para mí era como lo peor que podía sucederme. Y después de venir de un pueblo donde pues no teníamos una casa grande, pero teníamos patio y mucha libertad, tranquilidad. Pero pues llegar aquí, pues sí, sí fue para mí muy difícil. Y bueno, finalmente conseguimos este terreno, y al no haber una alternativa de vivienda, ni de la manera de conseguir, ni comprar, ni nada, pues cuando me di cuenta que podíamos conseguirla por medio de la Coret, yo así fue como lo conseguí. Yo lo compré en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Gracias a que un día vi un volantito pegado en un poste. Pero mis demás compañeros, pues ellos llegaron porque una organización les vendió. Pero todos compraron, pues. A mí me duele mucho cuando nos decían, es que ustedes han invadido el cerro. Y les decía, no, a nosotros hubo quien nos lo vendió. Y nosotros por eso lo compramos, no estamos cometiendo un delito, tenemos necesidad de una vivienda. Tiene de todo. Es vivir con muchas carencias. Pero eso hace a uno ser más sensible, y allí es donde creo yo que es cuando nace el sentido comunitario, que si no hacemos algo y no nos apoyamos, creo que no hubiera como ese sentimiento de apoyarnos y de luchar y de buscar la manera de conseguir lo que necesitamos. Pues yo soy feliz en el cerro, porque para mí fue un reto empezar de cero. Y ver que logramos tener una vivienda y ver que eso nos llevó a una lucha que no termina. Primero por conseguir agua, por la lucha por la tierra, porque bueno, yo no tuve problemas, pero mis compañeros, mis vecinos, todos los tenían amenazados de que si se iban a otros grupos o no iban a las reuniones de cada 8 días, pues les iban a quitar el terreno, y luego que empiezan a aparecer varios dueños, entre que los que se decían dueños eran vivales, que nomás los explotaban, y luego los políticos, que al parecer nunca vieron, porque cuando nos registraron la colonia, que empezamos a ir a pedir servicios, decían que ni siquiera existíamos en el plano, que cómo, y decían entre ellos, oye, ya descubrimos otra colonia. Y yo les decía, pero si no estamos cubiertos de nada, y estamos en lo alto del cerro, se ve todo, los techos de lámina negra, las casitas, ¿cómo que apenas nos descubrieron? Y pues ha sido una experiencia, yo digo, maravillosa, porque aprendimos muchas cosas, nos hicimos muy fuertes, no nos agredíamos entre nosotros, al contrario, pues nos apoyábamos, nunca nos doblamos. Entonces la gente, yo les decía, pues vamos buscando la manera de hacer algo nosotros, y que sea real lo que consigamos, no que nos estén echando mentiras. Y no, pues no podíamos, porque si llegábamos, nos pasó que llegamos un día al ayuntamiento, es que nosotros vivimos en tal parte y necesitamos esto y lo otro, pero ustedes, ¿con quién están organizados? No, nosotros somos independientes, somos libres, no estamos organizados con nadie, nosotros venimos como personas que creo que tenemos derecho a que nos apoyen. Y luego decían, pues sí, pero primero ustedes no dan colores, es un problema. Primero vayan allá a la parte de arriba en Tlaquepaque, que había una oficina, y ahí vamos, y hablan con el nombre de la persona, ya se me olvidó, qué bueno. Y si para eso nos vamos a organizar, llámale como quieras, pero nos vamos a organizar para lograr todo eso a lo que ustedes tienen derecho. Y eso fue lo que, como el inicio. Y no, pues yo, me encantó esa idea, dije, eso es lo que necesitamos, y pues qué bien, ¿no? Pues qué hay que hacer y todo, y ahí comenzamos a organizarnos, y allí fue como le pudimos, pues, dar como un rumbo a nuestras necesidades y buscar caminos para lograr. Y ahí empezamos, no, pues agua, y que emparejen las calles y así. Y ya fuimos y llevamos el documento al ayuntamiento, y así comenzamos, y a darle seguimiento.
Falta mucho por hacer en la comunidad del Cerro del Cuatro, y sin duda, Esther Torres estará presente. Hay que estar pendiente de eso. Y por cierto, otra maravillosa y potente mujer con la que platicamos a lo largo de esta primera temporada de Grandiosas fue Alcira Valdivia Guerra, una de las pioneras de la producción televisiva y cinematográfica del occidente de México y pieza fundamental de la creación de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, formadora de talentos en el arte audiovisual de muchas generaciones. ¿Te acuerdas de ella? Escuchemos a Alcira Valdivia Guerra.
Mira, yo nací en un municipio que es límite de Jalisco con Aguascalientes. El municipio se llama Encarnación de Díaz. Y tuve la gran fortuna, la verdad, sí. Mi niñez fue una niñez muy, muy afortunada. Crecí entre cuatro hermanos. Soy la única mujer. Y quizá haber crecido entre puros hombres me dio mucha libertad. Fui una niña muy libre, extremadamente libre, porque además el lugar en donde yo vivía, pues lo permitía, ¿no? Lo permitía porque la gente, tú conocías a toda la gente toda te conocía. Mi papá era muy conocido en el pueblo porque es de ahí. Y desde muy joven regresó, estuvo un tiempo muy corto aquí en Guadalajara trabajando en el telégrafo. Mi papá fue telegrafista. Y después se regresó al pueblo. Yo ya nací allá. Y bueno, en el pueblo el telegrafista es un personaje conocido por todo el pueblo, ¿no? Entonces, pues digamos que cualquier persona con la que yo me atravesaba en mi deambular por las calles, que en ese tiempo eran empedradas, me conocía y conocía a mi familia. Mi mamá no es de ahí. Mi mamá es de un municipio hacia el sur, curiosamente, se llama Mixtlán. Y cómo se conocieron fue una historia muy particular. Cómo se casaron también. Y al final de cuentas, mi mamá también, cuando regresó al pueblo y cuando nosotros estuvimos, yo tenía 6 años, cuando mi mamá empezó a dar clases otra vez, porque mi mamá siempre le gustó mucho la docencia. Entonces, digamos que crecí en un ambiente libre, que crecí en un ambiente tranquilo, crecí en un ambiente donde no necesitabas que cada minuto los padres supieran en dónde estabas, porque toda la gente del pueblo sabía dónde estabas, ¿no? Entonces, yo siento que mi niñez fue muy afortunada. Crecer en esa libertad creo que también me ayudó a forjar parte de mi carácter.
¿Cómo te imaginabas en tu niñez que sería tu futuro? ¿Te imaginabas siendo creadora? O sea, ¿te imaginabas haciendo lo que estás haciendo ahorita?
Fíjate que cuando yo era chica, creo que alguna vez me estuve cuestionando cuál fue la primer decisión que yo me acuerdo conscientemente que dije, quiero esto. Y bueno, de la primera que me acuerdo, es muy curiosa porque mi mamá siempre me trajo con pelo corto, siempre. No tenía tiempo para peinarme. Entonces, una de las primeras decisiones que yo recuerdo que tuve cuando tenía como 5 años, es que yo quería el pelo largo. Y esa decisión ha sido permanente, ¿no? Porque he continuado con pelo largo por toda mi vida y todo lo que va de ella. La otra decisión que me acuerdo que tomé es que, si bien el pueblo era muy agradable para mí estar ahí y demás, había cosas que yo necesitaba de más, ¿no? Y que sabía que no podía encontrar en el pueblo. Entonces, en cuanto entré a secundaria, empecé a revisar, a buscar información. Y curiosamente, llegó a mis manos un panfleto, una pequeña guía de estudios, en donde estaba la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, desde que yo leí eso en secundaria, yo dije, eso quiero hacer. Yo quiero estudiar eso. Y bueno, después fue necesario hacer otra serie de trabajos para poder convencer a mis papás de que su única hija, a los 18 años, pues se viniera a Guadalajara, porque era la única ciudad más cercana al pueblo en donde podía estudiar eso. Pero sí fue una decisión temprana.
Alcira, ¿qué significa para ti ser mujer? Ahora que me cuentas que fuiste la mujer en medio de 4 hermanos. ¿Qué significa para ti ser mujer ahorita?
Yo creo que para mí ser mujer siempre ha significado una oportunidad para muchas cosas. No, para mí ser mujer, justamente en un ambiente totalmente masculino, fue una oportunidad para lograr un espacio dentro de una familia que, bueno, tradicionalmente podría haberse considerado machista, ¿no? Pero que conmigo no lo fue. Porque los hombres en mi casa fueron los que me apoyaron a poder llegar a Guadalajara a estudiar, ¿no? Entonces, creo que para mí ser mujer siempre ha tenido o ha significado ser, tener oportunidades para. Tú tienes oportunidad para muchas cosas, pueden ser positivas o negativas, pero finalmente son oportunidad, ¿no? Se te presentan, las tomas o las dejas. Y creo que hasta ahorita las oportunidades que se han presentado a la mujer que es Alcira, no puedo decir que no me he equivocado, claro, también he tenido equivocaciones, pero aún de ellas he aprendido. Entonces creo que para mí personalmente ser mujer ha significado una oportunidad.
La libertad y la oportunidad de ser mujer y creadora audiovisual. Ella fue Alcira Valdivia Guerra, su voz, aquí en Grandiosas. También en alguna ocasión, en alguno de estos sábados, tuvimos oportunidad de hablar con realmente una superhéroe de carne y hueso, la oficial de bomberos y paramédico Jenny de la Torre Ruelas, quien ha salvado muchas vidas y se ha abierto camino en una labor que se cree solo es para hombres. Pero Jenny nos contó que esa creencia ya no debe existir. Jenny de la Torre Ruelas, ¿me acompañas? Jenny, ¿siempre quisiste ser oficial de bombero o cómo llegaste a hacerlo?
Mira, yo siempre quise ser médico. Hice trámites a la Facultad de Medicina y por una u otra cosa nunca salí en listas. Y dije, bueno, en lo que sale la siguiente forma para entrar a la escuela, me metí a estudiar a Cruz Roja como técnico en urgencias médicas. Y ya de ahí, pues como tienes mucho contacto con bomberos, pues me surgió así como que la espinita, ¿no? ¿Qué tal? Y me meto de bombero. Y pues ahí empezó todo, ¿no? Ya hice mis trámites y pues me aceptaron aquí. Entonces digo, bueno, va. Y ya pues ya tengo ya, voy para 22 años de bombero.
¿Cuántos años tenías cuando te integraste al cuerpo de bomberos y qué estaba pasando en tu vida? ¿En qué circunstancias?
Tenía, yo pienso, como unos 23, 24 años por ahí. Bueno, pues te menciono, yo estaba esperando entrar a estudiar medicina y, bueno, estaba trabajando también en ambulancias privadas como paramédico y pues era lo que estaba haciendo. Pero te digo, yo siempre mi intención fue seguir estudiando y ejercer algo así relacionado con la medicina, ¿no? El hecho de, yo creo que es la espinita de decir, de ayudar, de apoyar. Y vamos, entre bomberos ya como paramédico y como bombero y pues seguimos en lo mismo, a lo mejor no directamente en la medicina, pero pues en la forma de ayudar, sí, ¿verdad?
Pero al mismo tiempo también estudiaste medicina, eres paramédico.
Sí, soy técnico en urgencias médicas. Y aparte también estudié ya posteriormente una licenciatura. Soy licenciada en seguridad pública. O sea, ya la estudié pues ya cuando estaba trabajando y pues trabajando y estudiando, ¿verdad?
¿Cómo es la vida de una mujer oficial de protección civil? ¿Cuál es tu principal responsabilidad en sitio de emergencia?
Bueno, yo estoy en el área operativa y pues nosotros tenemos que ver lo que son las emergencias, entonces siempre tienes que ver la integridad de tus compañeros y de uno mismo y pues obviamente de las personas, ¿no? De los bienes de las personas y de las personas mismas.
¿Y cuál es tu principal responsabilidad cuando llegas al sitio?
Pues salvaguardar la vida de las personas. Es el principal objetivo, pues, y posteriormente los bienes. Pero la responsabilidad de nosotros, pues, es hacer las cosas con seguridad y apoyar a lo que se necesite, según la emergencia, pues.
Jenny, ¿qué significa ser mujer en una actividad de bomberos, de protección civil, tanto en sitio como en tu vida personal? ¿Qué significa ser mujer?
Bueno, es una gran responsabilidad, porque pues prácticamente somos muy pocas las mujeres que somos bomberos. Entonces, yo pienso que ahí tienes que dar un plus, tienes que dar un extra, más que los hombres, porque a final de cuentas, como somos tan poquitas, somos como el foco, el centro de atención, si haces o no haces, ¿ves? Entonces, de ti depende de que volteen a ver a las mujeres con tu trabajo para que le den apertura, ¿no? a más mujeres. Entonces es una responsabilidad muy grande de hacer bien las cosas y echarle pues todos los kilos.
¿Por qué crees que hay pocas mujeres que se acercan a estudiar este tipo de actividad?
Yo pienso que es por la labor en sí, pues de que es muy riesgosa, de que a lo mejor piensan que nada más es una actividad pues encaminada para hombres, y o piensan pues, no sé, de que tal vez no les van a dar apertura o no van a poder ingresar, o requieren mucha actividad física, no sé, algo así pienso yo. O a lo mejor no se animan, pues.
Jenny, cuando tú llegaste a la corporación, no sé, me imagino, ¿en qué consistió tu capacitación? ¿En qué te capacitan para ser bombero, uh-huh, siendo mujer? Y también, si posteriormente nos platicas en tu labor de paramédico, para que nos digas qué tiene que ver una cosa con la otra, que me imagino que se interrelacionan.
Sí, claro que sí. Bueno, yo cuando ingresé, pues éramos, antes que yo, estaban otras dos compañeras que eran operativas. Y bueno, ahorita ya de las que estábamos anteriormente, creo que soy la única que queda de aquella época. Y pues te menciono, era muy difícil ingresar porque sí tenías que hacer examen de natación, examen físico. Digo, en su momento pues claro que lo pasé bien, pero como éramos tan poquitas mujeres, sí te tenían así como ciertas restricciones, ¿no? Así como que a ver si puede, a ver, vamos viendo, como que no apostaban pues al 100 por nosotras.
¿Te refieres físicamente?
Sí, físicamente, y aparte como era un ambiente totalmente de hombres, pues era muy difícil, ¿no? De que, ¿cómo se iba a quedar una mujer ahí 24 horas con hombres? Entonces a lo mejor tenían el miedo de que, no tanto de nosotras, pero a lo mejor de ellos, de que nos fueran a faltar el respeto, alguna situación así, ¿no? Y creo que hasta ahorita pues ha evolucionado bien, hemos estado pues dentro de lo que cabe, pues bien, ahí la llevamos.
Salvaguardar la vida de las personas y abrir camino a las mujeres en una labor riesgosa, pero totalmente apta para la fortaleza de las mujeres. Ella fue Jenny de la Torre Ruelas. Seguimos en Grandiosas y seguimos escuchando una memoria de los 8 capítulos que hemos tenido a lo largo de esta serie. Y a continuación te platico sobre la historia de una periodista grandiosa y valiente que ha investigado temáticas diversas que la han puesto en riesgo y en situaciones complicadas en el país donde el periodismo es una de las labores más riesgosas y peligrosas, pero es la pasión de Jade Ramírez, periodista, aquí en Grandiosas.
Pues prácticamente me hice a la mano de todas las creativas y creativos que han pasado por esta estación. Empecé a hacer mis propuestas independientes de ideas que quería, de series, de investigaciones que quería hacer, y fue como di el brinco a producir 3-4 programas en una semana, y empecé también como esta beta de que quería investigar más los procesos culturales, que quería hacer más reportería. Yo creo que lo que a mí más me conecta con la radio no es estar en un programa personal, debrayando, presentando rolas, que es súper respetable y que son fórmulas exitosísimas, no solo en esta radio, sino en otras más. Yo siempre he querido como generar productos atemporales que puedan escucharse en cualquier momento de la vida y que generen una enseñanza y una comunicación muy especial. Así fue que me convertí en productora, que presenté distintos proyectos, los empecé a hacer, pero además siempre de la mano de gente de afuera que no es de radio, que no es de comunicación y que me formaron también en la parte de los ángulos más precisos, ¿no? De sí hacer este periodismo social o periodismo sociocultural, de derechos humanos, de cultura. Entonces, pues a lo largo de la vida realmente quien me ha moldeado en lo que finalmente ahora hago, pues no solo es esta vena radial o esta vena radiofónica, sino también otros procesos formativos muy alternativos que he tenido y que de alguna manera me permiten pues hoy hacer lo que hago, publicar lo que publico y defender como defiendo lo que creo que es mi trabajo, ¿no?
Que defiendes en este momento, pero ¿qué te gusta de ser mujer, Jade? Empezando por ahí.
Ay, me gusta todo. Y ahora que tengo 43 años, pues más, ¿no? Me gusta, o sea, afortunadamente estoy viviendo una época donde es mucho más cómodo ejercer la libertad como mujer que en otros años. Yo creo que justo esta autonomía y libertad que tuve desde chavita de decir quiero hacer esto y quiero no hacer esto con mi familia, podría decirlo yo que desde entonces me consideraría que mi feminismo estaba ahí, que mi autonomía estaba ahí emergiendo, ¿no? Que me hacía falta lectura, profundización, conceptualización, problematización con otras personas para llegar a ese término, sin duda. Pero ahora que tengo 43 años y que literalmente hago lo que quiero y lo que no, no lo hago, y hablo en términos radiales, creativos y periodísticos, me parece que es una chance que me doy, no solo como persona, sino como una mujer, que es eso, una mujer consciente de los tiempos, una mujer ubicada en lo que hay que hacer, y que me parece que si estás en un espacio de largo alcance, de gran amplitud, y eres una chava creativa, o eres una mujer creativa, o eres una mujer que está haciendo creación, lo que yo más gozo de ser mujer, lo que más me gusta es eso, que exista la libertad, ¿no? La libertad de definir con quién te sientas, con qué pares te pones a construir. Y eso podría decirlo que no sé si se... También se vive en otros procesos colectivos, sin duda. No solamente en los procesos donde existan mujeres. Pero me parece que lo que más gozo ahorita, lo que más me gusta de ser mujer es que me estoy sentando con otras pares que estamos en la misma sintonía y que los procesos creativos son muy fluidos. O sea, no existe rivalidad, no existe discriminación y exclusión, no existe ego, ¿no? Afortunadamente estoy en círculos de creación ahorita con mujeres donde el ego, pues, ni como fantasma, ¿no? Y son cosas que yo antes no las había vivido. O sea, siempre había estado como creando en procesos tensos, en procesos de mucho ego, en procesos donde te enseñan en la juventud, te enseñan a que tienes que pelear, a que tienes que echarte encima a alguien o que tienes que brincar a alguien más. Y justo lo que me gusta de ser mujer ahora es que me despojé de eso que había aprendido, ¿no? Me despojé de ese ADN que traía y pues ahora construyo completamente distinto, ¿no? O sea, entre pares, con muchísimo respeto. Y eso creo que es lo que más me gusta de ser mujer en el 2021.
La valentía de ejercer la libertad, de decir las cosas y de ser una mujer consciente de su tiempo para crear. Ella fue Jade Ramírez, periodista. Seguimos aquí en Grandiosas, en una recopilación de las voces que han dado forma a la primer temporada de este programa. Es tiempo de ir a un corte de estación. Regresamos en un momento más y continúa aquí con nosotros en Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya a la mitad de este cierre de temporada de 8 capítulos y continuamos recordando las voces de quienes nos han visitado en cabina o que nos han contado su historia a través de vía telefónica. Y en esta ocasión recordamos también cuando conocimos la historia de la fotógrafa Berta Esquivel, pionera en el arte de atrapar la realidad en una imagen, abriéndose camino en los tiempos donde una cámara solo la utilizaban los hombres. Berta Esquivel, también apasionada del arte de la cocina. Acompáñame a recordar cuando nos platicó su historia. ¿Qué significa para ti la fotografía?
Mira, para mí la fotografía pues comenzó en mi adolescencia y significa para mí pues un inicio muy, muy saludable, pues para mí divertirme significa mucho para mí, porque me involucró en todas las cuestiones de meterme con mi cámara a eventos culturales, a fiestas de octubre, o sea, todos los eventos que ocurrían en mi generación, en deportes, que yo inicié en el CREA Jalisco en el 89, y pues aparte, o sea, significa mucho para mí, pues 30 años tomando fotos y pues conociendo mucha gente interesante, meterme a eventos de en fiestas también, o sea, en conocer a gente interesante como en el mundo artístico, como pintores de mi generación, que yo les hacía su trabajo fotográfico en su obra, en su escultura, y pues me hizo vivir pues la fotografía.
¿Y cómo es vivir, Berta, 30 años ya en este arte, pintando con luz, decimos algunos, en el arte audiovisual? ¿Cómo es ser mujer en el ámbito de la fotografía, Berta?
Mira, en mis tiempos eres un poquito sumisa y agachadita, pero sí quieres ser fotógrafa, ¿no? O sea, sí empiezas, pero pues obviamente no te la crees en primera. No te la crees en cuanto, pues, que tú, pues, la mujer, pues, no puede, no tiene ese estatus, ¿cómo se llama esa? Ese estatus, pues, o sea, ¿cómo te puedo decir?
Ese talento, ese
talento no se acostumbraba, pues, o sea, ahora sí que tenías que andar así como con la camarita, un poquito escondidita, pero con la cámara, y pues también ver a tus colegas así, hombres, si eran un poquito un poquito crueles, porque ellos sí traían su cámara y sí, ellos platicaban muy de cámaras, de rollos, de papeles, y pues uno, si hablabas, no llegabas tanto a su núcleo, ¿no? Pero sí, ahí estabas, lento, pero ahí estabas. Pero muy bien, ¿eh? O sea, cuando quieres algo, sí lo logras, me costó trabajo, pero también hubo compañeros que sí me ayudaron, pues.
Vivir la fotografía es creer que puedes lograrlo todo. Cuando quieres algo, lo logras. Y también hay hombres, compañeros, personas que te van a ayudar. Ella fue Berta Esquivel, fotógrafa que nos acompañó en Grandiosas. En aquel sábado, literalmente, uno de estos sábados, viajamos al espacio con la voz e historia de la astrofísica y divulgadora de la ciencia, Julieta Fierro, con quien tuve el honor de conversar y conocer temas apasionantes sobre el universo, y principalmente conocimos parte de su historia que la han llevado a poner en alto a México con su labor científica y su labor como mujer. La doctora Julieta Fierro Guzmán platicó con nosotros aquí en Grandiosas. Para Julieta Fierro, ¿cuál es el misterio actual que tienes en la cabeza, que tiene en la cabeza la doctora Julieta Fierro?
Bueno, a mí me gusta la cosmología, es decir, el universo a gran escala. Y hay dos cuestiones de la astronomía que no se entienden para nada. Por ejemplo, la Luna no se escapa de la Tierra, porque la Tierra la está atrayendo gravitacionalmente, igual que nos atrae a nosotros. Y el sistema solar no se evapora, porque la cantidad de materia que tiene el Sol es suficiente para mantener unido el sistema solar. Sin embargo, si ya se va a tamaños de galaxias, como la Vía Láctea, donde vivimos nosotros, este conglomerado de 100,000 millones de estrellas, aunque sumes toda la materia de lo que vemos en nuestra galaxia, no alcanza para mantenerla unida, debería estarse evaporando. Y se ha apelado a la existencia de una materia invisible, se llama materia oscura porque pues no sabemos qué es, y que pensamos que es la que ejerce la fuerza de gravedad para mantener unidas a las galaxias. Y eso es un misterio enorme. Hay muchos laboratorios en el mundo que están tratando de descubrir qué es esta materia oscura que mantiene unidas a las galaxias, que no se han encontrado. Y como siempre en ciencia, hay un grupo de personas que dice que los que están apelando a la materia oscura, pues no saben nada, que seguramente la fuerza de gravedad actúa a diferentes escalas grandes. Pero ese es un gran problema no resuelto de la astronomía y me parece apasionante. El otro problema que me parece apasionante es que vivimos en un universo que se está expandiendo. Es decir, las galaxias se alejan cada vez más rápido unas de otras. Y para que esto suceda se necesita una energía, así como para que tu coche acelere, pues necesitas gasolina, pues para que el universo se expanda se necesitaría algún tipo de energía. Y no se sabe cuál es, fíjate. Así como se entiende que las estrellas brillan porque tienen reacciones termonucleares, por ejemplo, o que los volcanes tienen energía porque la extraen de las partes internas de la Tierra, pues no se sabe cómo es posible que el universo esté expandiendo. Estos son dos problemas muy importantes de la cosmología actual. Que el 70% de lo que hay en el universo es esta energía oscura, que expande al universo. 26% de lo que hay en el universo es esta materia oscura que mantiene unidas a las galaxias. Solo el 4% de lo que existe, esta cantidad de minúscula, el 4% del universo es la materia común, los átomos, nosotros. Es decir, que ignoramos lo que es el 96% del universo. Y esto lo sabemos con la luz, básicamente, la luz que llega del universo, que es el 0.005% de lo que existe. Fíjate el poder de nuestra mente, de con tan poquita información saber tanto. Eso es maravilloso.
Imaginar, soñar, viajar y explorar las posibilidades es apasionante. Por un lado, de ser científica, pero también de ser mujer. Acérquense a la doctora Julieta Fierro Guzmán. Ella está en YouTube y explica la ciencia y la divulga y la hace del conocimiento de todos de una manera increíble. También sostuvimos una deliciosa charla con Doña Mago, quien nos contó las delicias de sus recetas que podemos disfrutar en su fonda del famoso mercado del barrio de Mexicalcingo. Líder de locatarios e inspiradora de diversas luchas vecinales en la protección de la tradición e historias de su comunidad. También impulsora de proyectos de apoyos a pequeños agricultores. ¿Quieres escucharla y también aprobar sus recetas? Adelante.
Voy a cumplir 30 años ya viviendo en el barrio de Mexicalcingo. Y digo barrio porque para mí el barrio es un pueblito chiquito en donde todo mundo se conoce por su nombre. Y digamos que los vecinos nos cuidamos unos a otros, ¿verdad? Con ese afán de que siempre haya esa seguridad para la persona que vive a un lado de ti o en la cuadra donde tú vives, ¿no? La colonia para mí es transitoria, vaya, de gente que entra y sale, y jamás se conoce el vecino de enfrente o de lado. O sea, no hay esa convivencia como la hay en un barrio, ¿no? Que, vuelvo a decir, es como un pueblo pequeño dentro de una ciudad, de una grande ciudad.
30 años seguramente han sido, están llenos de anécdotas. ¿Alguna que recuerde? ¿O por qué decidir vivir en ese lugar?
Mira, la necesidad me llevó a vivir en Mexicalcingo. Me quedé sola con 4 hijos, a los cuales había la necesidad de sacar adelante. Afortunadamente, pues, el localito que conseguí dentro de ese mercado de Mexicalcingo, que antiguamente estaba frente al templo de Mexicalcingo, pues me fue concedido el espacio para trabajarlo. Y gracias a Dios, mis hijos también se involucraron en la enseñanza de la cocina como un oficio, vaya. Aparte, pues ahorita a estas alturas, pues cada quien tiene su carrera, todos son egresados de la universidad, gracias a Dios, y pues al esfuerzo que todos hicimos, pues, para que ellos salieran adelante.
¿Qué ha cambiado, Margarita, de aquellos 30 años de cuando usted llegó y también su familia, como nos está comentando? ¿Cómo ve el barrio? ¿Cómo se ha transformado?
Se ha transformado muchísimo, gracias a Dios a bien, ¿eh? Cuando a mí me tocó conocerlo hace casi 30 años, había muchísima violencia en las calles, había mucha pelea entre indigentes y entre vecinos, había mucha pandilla, ¿verdad? Si se les puede decir así, al grupo de jóvenes que pues peleaban el territorio entre ellos, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, y todo eso ha cambiado para bien.
Y en este andar por el barrio, como usted misma lo dice, ¿cómo surgió su amor por la cocina?
Mira, vuelvo otra vez a la necesidad. Hubo necesidad de poner mis habilidades culinarias en práctica, y pues gracias a Dios fui muy bendecida con las personas que me visitaban, porque todo les gustaba, y pues porque empecé a trabajar cosas diferentes que las compañeras trabajaban dentro del mercado. Yo inicié ahí vendiendo quesadillas, huaraches, sopes, gorditas, ¿verdad? Y no había muchos guisados como ahora, porque encuentras ahora más de 20 para escoger, ¿verdad? Entonces, conforme el negocio iba pidiendo las cosas y yo siendo sensible a las peticiones de los clientes, pues empecé a hacer lo que más les gustaba a ellos, ¿verdad? Y esa fue la base realmente para salir adelante.
Porque el negocio de las famosas de la fonda de Doña Mago,
sí,
está actualmente en el mercado de Mexicalcingo.
Sí.
Sin embargo, este mercado tiene aproximadamente 10 o un poco más de años que se remodeló.
18 años 18, hace okay. que nos cambiaron al nuevo edificio. A mí me tocó también el edificio anterior. O sea, donde estaba antiguamente el mercado, duró 100 años el mercado ahí. Posteriormente se tiró ese mercado y se pasó a donde está actualmente. Está a un costado de, ¿cómo se llama?, del templo de Mexicalcingo. Y el antiguo, el espacio que estaba el antiguo mercado, ahora es un jardín. Un jardín que fue un baldío más de un año, y los vecinos se organizaron, se pusieron de acuerdo e hicieron un jardín. O sea, al baldío lo hicieron jardín. Posteriormente, en el 2015, fue decretado un área verde colindando con un edificio histórico que viene siendo el Templo de Mexicalcingo. Es de 1802 a 1808.
La delicia de ser mujer y enfrentar los retos se funden en recetas y alquimia. Es luchar y no vencerse. Ella fue Margarita Mariscal, Doña Mago. Y seguimos aquí en Grandiosas. Pero como cierre de esta primer temporada, platicamos con la directora de teatro, profesora y escritora del libro Manzanas Verdes, Adriana Abundis, quien ha llevado las historias revolucionarias al teatro callejero y a las letras, dedicando gran parte de su obra a la justicia y los derechos de las mujeres. Y hoy su batalla se encuentra en el Centro Cultural Calzada. Porque sí, más allá de la calzada, hay muchas historias que contar. La maestra Adriana Abundis, en Grandiosas.
Pues soy una mujer que desde que nací me dijeron que era terca, sesuda y amachada. Siempre al revés, soy zurda de nacimiento y zurda de izquierda. Desde que nací, estoy siempre como los delfines, pero sé que voy por una luz, por siempre con una fuerza siempre con un objetivo muy claro, aunque el camino sea sinuoso y oscuro. Pero ahí voy.
Maestra Adriana, ¿qué hay más allá de la calzada? Porque es un barrio que para usted representa algo muy importante. Y vamos empezando ahí porque en ese sentido los radioescuchas de Grandiosas la van a empezar a conocer.
Pues sí, Grandiosas. El barrio de El Retiro, es El Retiro, y la Retiro. Calzada Independencia, exacto, La Perla, son barrios íconos de Guadalajara. Son historia. Yo tuve que escribir la novela de mis abuelitos porque volví a recrear sus vidas. Ellos murieron cuando mi mamá tenía 5 años. Mi abuelita murió porque lo picó un zancudo infectado de piojo de las tenerías, que era lo que había en El Retiro. Allí estaban todas las tenerías de varios lugares de México. Y entonces a un zancudito se le ocurrió picar un piojo del puerco y luego picar a mi abuelita y murió a las 6-8 horas. Y mi abuelito, totalmente consagrado a su amor, se dejó morir 10 meses después, dejando a mi mamá y a mi tío solos ahí, de 4 o 5 años. Nadie supo de sus vidas, pero yo me di la tarea de la investigación y encontré tantas cosas como no te puedes imaginar. Ellos formaron parte de movimientos nacionales e internacionales. Y recreé la vida, pero con todo y eso hice una recreación de todo El Retiro. Investigué a lo que se dedicaron. La biblioteca tiene muchísimo material de los autógrafos racionales, que era una autografía nueva en ese entonces, pero que es la actual, la que se usa ahora, eliminando 8 letras. Entonces, pues ellos fueron revolucionarios, fueron visionarios, se adelantaron 100 años a la ortografía, prácticos, claros y concretos los dos maestros de la escuela, de escuelas primarias, formaron parte de movimientos importantes y entonces ellos tuvieron un encuentro en el Parque Morelos, justamente enfrente donde está el Centro Cultural Calzada. Cuando yo estoy ahí en el Centro Cultural Calzada, que tiene 10 meses, estamos cambiándole el primer pañal, aún sin embargo es tan precoz como la que te está hablando, porque en 10 meses ha tenido tantos eventos, 4 presentaciones de libros importantísimos de universitarios, el mío propio, todas las presentaciones de teatro que se quieren hacer, ensayos, clases de diferentes disciplinas. El centro no deja casi de trabajar desde en la mañana hasta muy noche y a veces hasta la madrugada. Obviamente con todas las medidas de sanidad, pero por fin haz de cuenta que es una florecita en un pantano o en un desierto. Florece porque fluye allí. Yo quisiera ver cualquier centro cultural que tuviera la vida que tiene el Centro Cultural Calzada. Y claro que es un reto tenerlo allí enfrente del Parque Morelos, entre Esteban a la Torre y la calle de Esteban a la Torre y República está el Centro Cultural. No te puedes imaginar, de repente, cuando aquello era una avenida llena de gente, hoy es una avenida llena de gente grande, no es tan como antes, de que tenga toda esa gente que antes se reunía. Era el centro de la ciudad de Guadalajara, la calzada Independencia. Siempre ha sido la parte de la calzada para allá, pero venían de absolutamente todos los barrios a comerse una nieve.
Es el Centro Cultural Calzada, un proyecto que usted ha gestado como parte de muchos de los varios proyectos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Florecer, fluir, retarse, es ser mujer. Y con ese ímpetu con el que la maestra Adriana Abundis nos contó su historia, llegamos casi al final, ya al final de Grandiosas, en este cierre de temporada. 8 capítulos, cerramos temporada. Grandiosas es solo esto que escuchamos, pequeña parte de las voces que dieron vida a nuestros primeros 8 capítulos, pero puedes escuchar completas las historias en el apartado de podcast de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos mucho a quienes han contactado con nosotros proponiéndonos historias de mujeres grandiosas y por eso seguiremos dando salida a sus comentarios y sugerencias. Si conoces a una mujer grandiosa, escríbenos. En Facebook me encuentras como Amaranta Soto y en Twitter como @deamaranta. Sigamos contando historias grandiosas. Con esto nos despedimos y se despide también contigo Gilberto Domínguez al frente de la producción, Hugo Molina en la operación técnica. Quédate en el Salón de los Sueños. Soy Amaranta Soto. Hasta pronto y que tengas una grandiosa noche. Bye.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.